Sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, cuando son las 7:01 de este viernes 14 de octubre de 2022. Le damos la bienvenida en Radio Dura, nada personal. José Soto, ¿cómo estás tú?
Bien, ¿y tú?
Muy bien, gracias a Dios. Muy bien.
Como
día viernes.
Como día viernes, sí. Oye, ¿sí? ¿Quieres que te diga algo? La verdad. Por ¿quieres supuesto. Que te diga la verdad de cómo estoy hoy día?
Dímelo, me interesa mucho.
Tengo muchas ganas de que este viernes termine, porque tengo un carrete entretenido y quiero que empiece. Exacto, la verdad, Matías.
En chileno, hagamos la cortita.
Eso mismo, sano.
Bueno, muchas personas que van caminos a sus casas, que están en la pega, están terminando algún encargo, algún Excel, algún documento, enviando, respondiendo algunos correos antes de irse a su casa, también la quieren hacer cortita, nosotros los ayudaremos a que sea cortita la vuelta a su casa, porque sabemos que cuando llega a su casa después de un largo viaje, nos apaga, está con los suyos y se pone, no sé, se toma un té, un huevito, una cerveza, juega con los cabros, juega a la pelota. En fin, así que
sour,
para todos va a ser
un ramazotti.
Para todos, ya empezamos ya. Si todavía no, espérate, pojose, si es a las 8 esto,
ya, bueno,
no empecemos.
Sí, es verdad.
Hemos
ya
probado toda la semana que el Quique ya tuvimos que, lo mismo, ya empezaba con el carrete jueves, ya empezaba, me mandaba mensajitos, cuánto queda, que nos tenemos que ir, que me están esperando en el no sé dónde, en la aquí. Calma, a las 8 y nosotros tenemos que informar, acompañar, sí, entretener desde Radio Dura a todos ustedes este día viernes. Yo estoy bien en el sur del país, estoy en la región de Los Lagos, estoy mirando en este momento el canal Yal, en la isla de Lemuy, en Chiloé, con un día precioso. ¿Cómo está allá? Una maravilla. ¿Cómo está la cosa por allá?
Oye, acá está exquisito, un sol súper radiante, un atardecer sabroso, 26 grados la temperatura y sabes que para el fin de semana, estoy revisando ahora Meteo Chile para chequear que, claro, que efectivamente mañana, ponte tú, 30 grados de temperatura, el domingo 28 grados, o sea, totalmente primaveral,
muy
tirado veraniego, para veraniego ya, exquisito.
Muy rico, muy veraniego, sí, ya, exactamente.
Pucha, que hacía falta.
Así es, pues. Bueno, ¿qué nos trae, qué nos depara la la pauta de hoy?
Oye, yo creo que hoy día, o estos últimos días, son como pre-18 de octubre, ¿o no? Yo tengo esa sensación en los últimos días, no solamente por esta gira al norte que ha hecho el presidente Gabriel Boric, bien enfático. Sí.
José, ¿sí? Pre-18 de octubre del 2022.
Del 2000.
No es que te recuerde el pre-18 de octubre del 2019.
¿Ya? ¿Cómo?
¿O no? No me asustes.
Sí, pues, pre-18 de octubre de 2019, pre-aniversario del estallido social.
Ah, eso. Ok, yo pensé que te sentías como te sentías antes de aquel 18 de octubre.
Por suerte, yo creo que nadie en este país que no lo haya pasado mal en esa fecha. Pero yo creo que los ánimos se están empezando un poquito a caldear a propósito de que el martes es un nuevo aniversario del famoso estallido social, que hemos tenido mensajes muy claros del gobierno del presidente Gabriel Boric, un giro en torno a condenar enérgicamente la violencia, muy en contra de lo que está pasando con carabineros, la violencia en contra carabineros. Hoy día fue, y yo encuentro que fue muy duro cuando dijo esa frase, vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia. Pero ¿sabes qué, Matías? Es como, es confuso porque en paralelo hay mucha como una especie de bullying a aquellos ministros que durante la época del 18 de octubre tuitearon o tuvieron opiniones en contra de carabineros. Entonces hay harta filtración de Twitter del pasado, de ministros que están ahora, que se están disculpando, que se están borrando. Les vamos a contar todos los detalles, pero es como que es un desafío para este gobierno, esta administración y quienes lideran los principales cargos, el lograr mantener durante la próxima semana el equilibrio exacto de no pisar ningún huevo entre su historia y la razón por la cual están ahí, que finalmente por algo están ahí, o sea, Chile lo llevó ahí por algo, por lo tanto tienen una historia que tampoco hay que esconder, pero por otro lado, esto que se necesita, que es condenar la violencia, no ser ambiguo y proteger cosas importantes como el rol de carabinero. Entonces, yo creo que en eso estamos, ese es como el tema que viene.
Sí, es el tema que ha mandado bastante la semana. A mí me parece que la frase del presidente es buena porque es de la guata.
Sí.
Es la frase que dice un muchacho de esa edad. Un muchacho, o sea, no sería creíble que el presidente dijera seremos rigurosos, aunque es verdad, tendremos que ser, seremos, le aplicaremos todo el rigor de la ley. Yo prefiero a Gabriel Boric diciendo vamos a ser perros, porque así habla su generación, así le creo. Yo soy un convencido hace mucho rato que el presidente está viviendo, ya ha vivido durante estos, qué sé yo, 7 meses de gobierno, un proceso interno de darse cuenta, un proceso interno de metamorfosis, de comprender entre el ideal y lo real, que no lo podemos apuntar con el dedo por eso, porque está haciendo un tránsito que cualquiera haría. No le podíamos pedir al líder juvenil y al diputado de izquierda, idealista, claro, protorrevolucionario, que pensara como mandatario, como tampoco le queremos pedir, ni queremos ni deseamos que el mandatario piense como ese idealista joven veinteañero. Tenemos que, esto lo he dicho muchas veces, y perdón que sea embajadero, tenemos que ser empáticos, porque de lo contrario, lo que vamos a hacer es dividirnos más. ¿Qué quieren? ¿Quieren que hagan desaparecer por arte de magia lo que pensaban antes? No. Yo valoro la evolución si es honesta. Y yo creo que en el caso del presidente es honesta. Yo le creo, yo quiero creerle, y es muy útil para la sociedad, porque el presidente es líder de toda una generación. Y si el presidente Boric evoluciona hacia esta madurez de un mandatario, se va a ver obligado a que todos estos muchachos que son de una generación parecida, que están debajo del presidente, van a tener que evolucionar, va a ser una ganancia social. Ahora, hay gente que le gusta siempre quedarse pegado y apuntar con el dedo y volver a retuitear y requete contra retuitear. Creo que es una tarea inútil, es una bicicleta sin cadena esa, no avanza nada. Sí. Ahora, hay que reconocer, como el ministro Grau y otros ministros, tienen que reconocer que se equivocaron, y a otra cosa mariposa, y demostrar que han evolucionado. Sí. Creo que culparlos es absolutamente inútil, y hacerse un picnic con Grau, Boric, Orellana, Jackson. ¿Nos damos los gustitos?
Sí.
No vamos a ganar nada.
Es que es un poco latero, porque si buscas vas a encontrar, es que vas a encontrar.
Por supuesto, por supuesto.
Porque evidentemente ahora, sabemos lo que pensaban en esa época.
Pero tampoco se escondan, no sería bueno que se escondan, claro, ni que se hagan los lesos. Den la cara. La sociedad va a entender que hay una evolución desde los 25 a los 35 años, o de los 30 a los 35, o incluso desde ser oposición a ser gobierno, por Dios. Así que a mí me parece muy bonito lo que está pasando, ¿eh? Muy bonito, creo que hemos ganado mucho. Mira la frase del presidente, es desde la guata, es desde las entrañas, vamos a hacernos perros con la delincuencia. Creo que eso muchos chilenos lo queríamos escuchar hace mucho tiempo. ¿Qué? Si lo escuchamos de Boric, cuánto mejor. Eso es lo que creo yo, quizás porque soy un enfermo de la mitad del vaso lleno.
Ahora, también pasa que yo escuché reacciones respecto de de lo que dijo él, de la frase, y en general hay muchos que plantean, ok, sabemos que el presidente Boric es muy bueno para de alguna forma percibir el calor del momento, lo que está pidiendo las personas. Tiene mucha sintonía y mucha empatía con la ciudadanía, por lo tanto, dice las cosas como dices tú desde la guata y con una retórica que siempre es muy asertiva. El punto es, ¿hasta cuánto la retórica? Tiene que haber algo concreto que vaya en la línea de lo que está planteando. Tiene que estar con acciones, evidentemente. No, más si hay un giro.
Sí, el giro, pero decir que seremos perros y anunciar la expulsión, sí, ahí hay acción. Claro. Ahora, la ley, el marco legal, no es lo suficientemente diligente como para que la expulsión ya se haya materializado. Pero el presidente ya tomó una opción de acción. No es una declaración de intenciones. Solicita y echa a andar el procedimiento para expulsar. Hay acciones del presidente Boric en consonancia con sus palabras. Eso es lo que a mí me parece que está completo el paquete. Por eso creo que es una buena noticia lo que estamos viviendo.
Sí.
Ahora,
sí,
hay que esperar que maten a un carabinero. Eso es lo lamentable.
Sí, eso es lo terrible.
Para que tengamos esta reacción desde adentro. Si estamos choqueados.
Sí.
Ojalá sea el último. Bueno, pero ¿qué otros? Tenemos varios otros
temas. Sí.
Oye, un tema bien dramático, perdón, no sé si está en la pauta, pero la estuve leyendo hace un rato, que un adolescente de 15 años mató a 5 personas en un tiroteo en Carolina del Norte, Estados Unidos, ¿no? Y luego 2 personas más. Bueno, pero mató a 5 personas. ¿Eh? Es tremendo. A ver si vamos luego a darle ese detalle, pero...
Oye,
pero,
y ya que hablas de tema internacional, ahora está la prensa internacional muy pendiente de esta explosión de una mina de carbón que explotó en Turquía y que tiene una veintena de mineros que están atrapados en distintas partes de la mina. Se habla de 20 a 30 personas, por lo menos, no hay un registro. Esta información está saliendo recién, partió a las 6 de la tarde, por lo tanto, claro, va a convertirse, espero que no se termine convirtiendo en una tragedia, pero sí, claro, tiene expectación a esta hora.
Sí, y otras noticias que tengamos en la pauta que trataremos más adelante. ¿Qué tenemos de infiltrados hoy, José?
Vamos con en infiltrados, espérame.
¿Infiltrado o infiltrada?
Infiltrada, tenemos hoy. Tenemos hoy día a
José Tapia.
Espérame que se me...
El viernes de José Tapia con temas económicos.
Viernes de José Tapia, de todas maneras. Ahí está, la José Tapia.
Fíjate que, claro, que el servicio de evaluación ambiental frena una evaluación de proyecto de paneles de yeso de una alemana por 98 millones de dólares. Esto se suma a otras paralizaciones de inversiones a lo largo de Chile con materias ambientales que preocupan a muchos porque... el desincentivo a la inversión o al menos la muestra de la intención de favorecer, obviamente no a cualquier costo, eso es un dato, favorecer la inversión y ser pro inversión es un tema que también está pendiente en la agenda de hoy. Pero bueno, son las 7 de la tarde con 12 minutos, estás en Duna.
Nada personal.
¿Ya está con nosotros?
Está con nosotros, por supuesto.
Está con nosotros el único grande nuestro, Enrique Javier, Yaban Negroni.
que también sabe que hoy es viernes, su cuerpo lo sabe.
Sí, bueno, es que este está
de miércoles. Yo estaba escuchando, Matías. Lo sabía.
Yo te estuve sapeando. Es que usted sabe que Kike Yaban ahora tiene una sección de ¿cómo se puede decir? De salidas, de
reseña gastronómica, reseña.
Reseña gastronómica.
Reseña gastronómica, pues Matías, y lo hace súper serio. Analiza, sí. Realmente analiza muy bien las cartas. O sea, no es como hoy voy a ir a comer, me voy a tomar un copetito y lo vamos a pasar bien, así que vayan. No es como la linda terraza, no. Aquí hay una cuestión bien matea.
Puntos de cocción, aromas, resignificación de algunas frutas y verduras.
De algunas materias primas, sí.
Claro, aquí hay trabajo.
Hay que trabajo, sí.
Aquí hay aporte científico holístico. Es la resignificación del gourmet.
Sí, pues.
Y aquí tenemos hasta la 8.
Bueno, el que puede, Matías. Tú tenés cara de, oye, toma y come gratis toda la semana. Eso es todo.
Muy bien. Yo, mira, cuando estoy en mi casa y escucho a Enrique Javier hacer su reseña gastronómica, me dan ganas de ponerme zapatos y partir.
Y partir al lugar. A mí me pasa lo mismo, de ir al tiro, de pedir la reserva.
Bueno, por ahora vamos con los titulares, Enrique.
Vamos con los titulares. El presidente y senador de la UDI, Javier Macaya, defendió hoy la postura de Chile Vamos de no firmar un acuerdo constituyente en el mes de octubre, asegurando que se está sobreinterpretando el estado en el que están las conversaciones. En ese sentido, Macaya indicó que el debate constitucional involucra reformas al artículo 135 y 142 que se dan en el Congreso y que se presentarán también indicaciones a esto. Se va a hacer discusión política ahí, por lo que piensa en los meses de noviembre y en diciembre también el debate va a continuar. Y el Registro Civil entregó la primera cédula de identidad a una persona no binaria en Chile. Esto se dio gracias a un fallo de la Corte de Apelaciones que permitió que Chain Cienfuegos apareciera con una X en la zona donde se identifica el género de la persona en vez de las letras F o M. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, descartó hoy lanzar en lo inmediato nuevos bombardeos masivos en Ucrania y ampliar también las movilizaciones de tropas anunciadas hace 3 semanas tras los reveses que tuvieron sus fuerzas en ese país. En conferencia de prensa desde Kazajistán, el mandatario ruso indicó que por ahora los objetivos son otros y que la ofensiva que comenzó en febrero de este año no tiene como objetivo destruir Ucrania. En paralelo y en las últimas horas, fuentes del Kremlin han señalado que el presidente Putin buscará una tregua con Ucrania con el fin de lanzar una gran ofensiva en el mes de febrero o marzo, luego de reponer los suministros y poder entrenar a nuevos reservistas. Y Coquimbo recibirá a Colo-Colo sin presencia de hinchas visitantes en un partido donde los albos con un empate se convierten en los campeones del fútbol chileno. Desde el club emitieron un comunicado reprochando la medida, entendiendo que los hechos de violencia dan pie para preocuparse, pero pidieron que se respeten los colores del cacique.
Muy bien, Enrique Javier. Estaba leyendo, aprovechando de lo que tú mencionaste de Rusia y Putin. Justo hace un rato estaba leyendo cosas que venían de allá y noticias que son de alguna manera preocupantes porque reafirman lo que hace un tiempo Putin anunció. Y claro, lo que indican es que en 2 semanas más se concluirá la movilización de 300.000 reservistas. Fíjate que 220.000 ciudadanos rusos están en formación para ser soldados. 33.000 se encuentran ya en el frente de batalla, movilizados y han sido integrados en unidades. Y 16.000 forman parte de agrupaciones que están participando en acciones militares. Todo esto lo hacen en una reunión de líderes de comunidades de estados independientes que se celebraron en Astana y donde estuvo, claro, la gente de Bielorrusia y son países y repúblicas que son más bien proclives, cercanas, afines a Putin. O sea, que Putin tiene ahí una esfera de mando o de influencia. Por ejemplo, el caso de Bielorrusia con Lukashenko, que es un verdadero títere, un dictador de hace 20 años, que es un títere total y completamente de Putin. Entonces, está mostrando músculo, o queriendo mostrar músculo Putin estas últimas horas, y hace estos anuncios, y hace estos plenarios y estas cumbres. Eso pues. Gracias, Enrique Javier.
Gracias, Matías. Nos vemos.
7:00 p.m, 17 minutos. ¿Estás en duda?
Nada personal. Matías, partamos contándote lo de Boric, ¿no? En el norte.
Vamos. Sí, cuénteme, por favor.
Lo que pasa es que él sigue en esta gira, pero ya terminó, pero desde el miércoles que estaba en esta gira en Antofagasta, donde básicamente ha abordado dos temas principales o dos focos, que son el tema de seguridad, a propósito también de la crisis migratoria que hay, y el tema medioambiental, cierre de ¿cómo se llama? De centrales, sí, a carbón, etcétera. Por lo tanto, tiene ese giro también medioambiental. Y hoy día abordó, a propósito de la crisis migratoria y de seguridad, dijo que se han agilizado procedimientos de expulsión y que ya existe para quienes hayan sido condenados por la ley de drogas. Y dio una entrevista, generalmente los presidentes cuando van a giras aprovechan de hacer hartas entrevistas locales, digamos, a los diarios, a las radios, sobre todo locales. Esta vez habló con Radio Sol, donde dice que no van a permitir que se siga instalando la droga en Chile. Chile durante mucho tiempo, dijo, fue un país de paso para la droga. Hoy día es un país que está mucho más desarrollado en el mal sentido, dijo, de este tema de el consumo de droga, y lo vamos a combatir con mucha fuerza. Escuchemos lo que dijo Matías.
A ver. Voy a hacer claro esto, vamos a ser unos perros en la persecución de la delincuencia, y en esto no va a haber doble estándar.
Claro, hay un contexto que tiene que ver con lo que está pasando en Carabinero. Ayer fueron los funerales del cabo Retamal, que murió de una forma muy espantosa, con un fierrazo, digamos, en la cabeza, ataques a Carabinero, pocas detenciones concretas que el mismo ministro, la ministra de Interior y el subsecretario reconocían también la falta de desarrollo en las investigaciones y pruebas, etcétera, los procesos que terminan finalmente con algo más concreto en torno a las personas inculpadas, o sea, la necesidad de modificar, cambiar y proteger un poco también la labor de Carabineros. Hay un contexto en esto y por eso él hacía estas declaraciones tan duras, lo ha hecho como lo hablábamos, lo ha hecho durante toda la semana de apoyo a Carabineros y, claro, por esta decisión que tomó también, que como tú lo mencionabas, fue bien aplaudida, lo del anuncio de la expulsión de migrantes que atacaron a Carabineros en el sur del país. Entonces, claro, todo tiene que ver con un contexto y una fecha. Hay un nuevo aniversario el martes del 18 de octubre, donde sí hay mucha expectativa respecto de qué rol y qué postura y en qué lado de la historia se va a poner, en este caso, el presidente Gabriel Boric por primera vez en La Moneda.
Claro, ahora hay una disquisición interesante que hacer, porque nosotros estamos hablando del 18 de octubre, de la muerte del carabinero, como dos hechos que significan, estamos dando por hecho que significan más o menos lo mismo, uh-huh, actos, y para muchos no son lo mismo. Para unos es delincuencia común y para otro es hechos que se generaron a partir de una situación política que, en fin, entonces es interesante si el presidente va a mencionar el 18 de octubre, no en la variante de la acción política o de los dichos, sino de los hechos que ocurrieron a partir del 18 de octubre, los hechos, por ejemplo, quema de edificios o casas o locales, por ejemplo, de barricadas, o por ejemplo, la acción violenta contra personas, y en general la violencia que se desató allí, si es que va a ser justificada o no, si va a ser vista solamente como la acción rebelde de un grupo de personas que se sentía molesta por la situación política o social. Muchos otros, en cambio, dicen sencillamente, puede haber una acción política, pero lo que vimos de las calles incendiadas, de las barricadas, de la iglesia o de los edificios, o las casas o los locales, o los kioscos incendiados, o los saqueos, son acción delictual. Sí. Muchos chilenos lo ven como una acción delictual que no tiene explicación ni justificación, que son dos cosas distintas. Entonces, ¿son matices? Sí, son matices, pero es importante de qué lado de los matices te pones. No confundirse y decir claramente, una cosa es protestar y otra cosa es quemar metros. Una cosa es estar en contra de un sistema político o económico, que puedes tener todo el derecho del mundo. Otra cosa es quemar iglesias o restaurantes o pymes o kioscos. En fin, allí hay un matiz que no está del todo claro. Todavía hay quienes prefieren porfiar y decir que esto tiene que ver con una situación política. Y la parte delictual, de alguna manera, les cuesta mucho sacar y decir, sí, pues, es que no hay motivación alguna que justifique quemar las estaciones de metro. Ni menos todavía que no sabemos cómo ocurrieron todas las estaciones de metro que fueron quemadas de manera simultánea. Entonces, estamos hablando de delincuentes. A mí me parece estupendo, porque me parece que un tipo que quema un metro es un delincuente, el que mata un carabinero es un delincuente. No me parece que sean situaciones políticas. Ahora, el fierrazo que mata al carabinero, Retamal, no hay ninguna situación política posible, ¿no es cierto? Nadie lo ha dicho. En la otra hay algunas que quieren decir que tiene que ver con explicaciones políticas. Por eso este 18 de octubre es muy bueno, a ver si va a ser un perro el presidente también para decir que no se queman edificios, no se queman iglesias, no se hacen barricadas, no se queman estaciones de metro, no se le hacen aprietes a las personas ni funas. Si es un perro contra esa violencia, será un nuevo paso adelante del presidente Boric para liderar una sociedad que quiere justicia, paz, nueva constitución, razonabilidad y diálogo. Así que yo estoy muy expectante, muy expectante.
Sí, la verdad es que estamos todos expectantes de cómo va a ser. Sabemos, yo leí hoy día una nota en la tercera PM, que reportea un poco de qué manera la Moneda se está preparando para esto, cómo lo va a enfrentar, cuál va a ser el discurso. Y la verdad es que, claro, si uno va sumando episodios que han pasado en los últimos días, declaraciones de la ministra de Interior, de la vocera de gobierno, hay una apuesta comunicacional un poco por calmar los ánimos y, como dices tú, por tener una visión bien clara respecto de la violencia. Por eso que hoy día, en la misma línea, la vocera Camila Vallejo le preguntaron de nuevo por esta cuestión de los tuits que salen, las filtraciones de tuits del pasado, digamos, en este caso del ministro de Economía Nicolás Grau, que en el 2020 hablaba de pacos asesinos y no sé qué, como muy muy al calor de lo que estaba pasando también, muy cuestionando el abuso policial, etcétera, etcétera. Y hoy día Camila Vallejo hablaba sobre el tema, le preguntaron de qué manera puedes, o sea, un poco planteando como la inconsecuencia de que quienes ahora están en el poder tenían esta visión tan dura de carabinero. Y ella trató de decir que el llamado más importante es a sumarnos, más que la polémica. Hay que buscar las soluciones del trabajo para combatir la delincuencia, para combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Y lo que tú decías al principio, el propio ministro Grau aclaró su tema de sus tuits y dijo, la verdad es que fueron dichos en un contexto de mucha frustración. Yo estaba frustrado, estaba enojado. Es algo que yo no comparto en la actualidad. Y probablemente eso es lo que uno valora ahora, que él diga en este minuto, no lo comparto. Eso es lo que dije en el momento porque estaba frustrado, pero hoy, en la actualidad, no comparto este tipo de opiniones. También la ministra de la Mujer, María Antonia Orellana, También tenía tweet así también de la misma época, 2019-2020, que los borró todos, que fue una búsqueda que hicieron medios de comunicación, y también tenía tweets muy duros, porque ella también denunciaba como abuso de carabineros en contra de ella misma en algún minuto cuando ella iba caminando, etcétera, como muchos tweets muy denunciantes, con mucha rabia, denunciando abuso, digamos, y ella los borró todos completamente, que es lo que probablemente están haciendo todos los ministros, su secretario, intendente, etcétera, gobernadores, lo que sea.
Pero borrarlo en silencio y borrarlo reconociendo una evolución, sí. Hay dos formas distintas de enfrentarlo, creo, sí, claro. Yo, humildemente, en fin. Es lo que estamos viendo, lo que hemos visto, es lo que traen muchas veces las redes y son las polémicas del momento. Son las 7 de la tarde con 26 minutos y estás en Duna.
Nada personal.
Oye, ¿qué me dices de estos activistas?
Ay, qué horror.
Que le tiraron esta salsa de tomate al cuadro de Van Gogh en, sí, Londres. Que, no sé, yo miré las imágenes, estuve viendo unos videos y aparte de que uno le da mucha rabia e incomprensión, noto yo, esto es interpretación personal, pobre muchacho, un nivel de desequilibrio, de fanatismo, de no sé, sentirse iluminado, o sea, es como ver esas películas de estos tipos, no sé... como los 70, estos tipos que estaban en esta secta y sentían que eran iluminados, es que ellos... A mí me dio, te prometo que el primer sentimiento que me dio, aparte de la rabia de que puedan intentar destruir un cuadro de Van Gogh, es, pobre muchacho, ¿qué les pasa para llegar a eso, llamar la atención, sentirse el centro del mundo, como, insisto, un poco enviados? Me parece que hay un desequilibrio psiquiátrico en todos estos activistas fanáticos de lado y lado, ¿eh? Y de A y de B. Y los fanáticos, me refiero, no de abrazar una causa, las causas son legítimas, los fanatismos son muchas veces causas de desequilibrio y de historias de vida muy tristes y dramáticas, te fijas, y eso puede ser desde la religión al fútbol, el fanático del fútbol, el fanático de una religión, el fanático del veganismo o de lo que fuere, el extremo. Y aquí veíamos, no sé si tú viste los videos,
sí.
Vimos como miradas, no sé si yo estaba sobreinterpretando, pero vi como miradas perdidas. Yo me imaginaba a los pobres padres de estos muchachos. Quizás una mirada distinta a la obvia, decir esto no puede ser, esto no se puede permitir, que es obvio, no, obvio que no se puede permitir. Pero la otra, siempre he pensado que el fanatismo es de las cosas más tristes en un ser humano, esos fanatismos irracionales y histéricos. Y aquí lo vi al menos, no sé cómo lo viste tú.
Sí, no, y esta sensación, Matías, de pensar que lo que se hizo antes está mal y lo que se está haciendo ahora es lo que hay que corregir y partir desde cero. Esa sensación que nosotros también la hemos sentido acá, digamos, y que nos da rabia, porque evidentemente todo es producto de una construcción que va de la mano. Pero claro, da esa sensación de superioridad moral y que por lo tanto hay que destruir el pasado, porque el pasado nos tiene como estamos, claro, eso da rabia. Oye, solamente contar que este cuadro pertenece a la serie Los Girasoles, que fue pintada en 1888 y el 89, e incluye tres cuadros similares con 14 girasoles en un jarrón, otros dos que tienen 12 girasoles, otros que tienen 5, y uno de ellos fue destruido, lamentablemente, por el fuego en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial, y los otros están distribuidos en distintos museos del mundo, digamos, de Tokio, de Londres, de Filadelfia, etcétera, etcétera.
Ámsterdam.
Claro, pero sí, lo bueno de este cuadro es que tenía un vidrio, o sea, manchó el vidrio, ¿no?
Sí,
afortunadamente,
sí.
Algo del marco se dañó un poquito, pero ya en este minuto el museo decía que está, por lo menos la pintura está completamente normal, digamos, no tuvo ningún problema.
Por suerte. Bueno, es que lo que vamos a terminar, fíjate, es mirando estas obras que son patrimonio de la humanidad, que todos quisiéramos poder estar en eso, viéndolo, no sé, tener acceso a ello, van a tener que estar detrás de vidrio, porque entre cientos de miles o millones de ciudadanos del mundo aparecen desequilibrados.
Claro.
Y el riesgo de que un desequilibrado destruya una obra de Van Gogh, o el día de mañana un Rembrandt, o el día de mañana anda a saber tú qué, un Botticelli, no te puedes correr ese riesgo, entonces cada vez más lejos. Tú sabes que yo recuerdo... no voy a recordar los años porque, en fin, ¿para qué? Pero hace muchos años tuve la suerte, como a los 18 años, de estar en Atenas, Grecia. y fui al Partenón. Y había visto fotos anteriores de personas que caminaban por el Partenón. Y yo pensaba que eso sería así. Y cuando yo fui al año 88 ya estaba acordonado. Y es del todo razonable. Una obra de esa envergadura cultural, artística o histórica no puede estar a expensas de que un leso se lleve piedras para su casa, o que alguien raye y le ponga Juanito, te quiero. O cuando no todo el mundo comprende el valor de las cosas, sí, entonces claro, hay que ponerlas a resguardo. Lamentable, súper lamentable. Oye, hace poco hubo una exposición en Chile de Van Gogh, tuve la suerte de ir con mis hijos chicos, y esta historia de Van Gogh es muy linda, además porque es un hombre particularmente fue un hombre particularmente dañado psiquiátricamente. Mira, vivió historias muy, muy, muy duras, muy, muy penosas. Él vivía atormentado hasta el corte de la oreja, tenía peleas muy duras con otros pintores. No llegó a vender nunca una obra, o sea, vivía además de manera muy miserable. Y mira lo que se transformó este monstruo del arte, para algunos uno de los mejores artistas. Así que por suerte no le pasó nada a estos girasoles que están en Londres.
Sí, oye, y yo me pregunto, Matías, estas chiquillas que son unas adolescentes y que se fueron arrestadas por daño y el riesgo es el cargo de daño criminal y entrada ilegal contra agravantes. O sea, un poco se destrozaron la vida estas cabras, ¿o no?
Claro, bueno, pero es que no tienen, bueno, el desequilibrio psíquico, emocional. El fanatismo es un desequilibrio, el fanatismo es una pérdida de control, de no ser capaz de matizar. Entonces tampoco logras ver probablemente con tus alteraciones psiquiátricas o psicológicas, no logras ver las consecuencias de tus hechos. No solo desde el punto de vista artístico de eventualmente haber destruido una obra de Vincent van Gogh, sino que con tu propia vida.
Exacto.
No logras ver las consecuencias de lo que significa para tu vida a esa edad cometer ese delito o esa falta, si fuese un caso de falta, porque vives ese momento ciego. Ese es el desequilibrio, pues ahí está el problema. Mira, a mí me decía un médico de un hospital de la Universidad Católica, un médico que estaba de turno el día que fueron los antivacunas, ¿te acuerdas?
Sí.
Y que rayaron y que tiraron pintura y que agredían al hospital de la Clínica de la Universidad Católica. Un hospital clínico, por Dios, del prestigio, de la calidad, del servicio a la comunidad. O sea, de una impecabilidad. Y los fueron a gritonear, a rayar, a agredir y a destruir por antivacunas. Y este doctor, que era un chiquillo joven, me decía que era muy impresionante mirar por la ventana la cara desencajada de los agresores. Decía, no había necesariamente personas que estuvieran en contra de las vacunas por una discusión científica. Había gente muy desencajada. Se notaban muchos desequilibrios. Daban ganas de abrirle la puerta y atenderlos en vez de pelear con ellos. Porque se veía gente fanatizada, desequilibrada. Y eso es un tipo de fanatismo que, te insisto, puede ser Colo-Colo, puede ser la defensa del medio ambiente o puede ser la vacuna. El punto es no qué defiendes, sino cómo lo defiendes.
Claro.
Personalidades fanáticas, pues. En fin, 7:34, estás en duda.
Nada personal. Oye, Matías, tenemos a nuestro invitado telefónico.
Ah, por favor.
Sí, el diputado por favor, de Convergencia, el diputado de Diego. Convergencia Social, Diego Ibáñez. ¿Cómo estás, Diego?
Hola, Diego. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy bien, diputado. ¿Cómo estás?
Cansado, pero sobreviviendo.
Sí, pues como día bien después. Cansado, pero con el último resto, ¿no?
Sí, ya a punto de desconectar el celular después de un largo día. Pero estamos vivos todavía.
A ver, María José, por favor.
Ya, no, pues, diputado, ha sido una semana dura un poco. Estamos en medio de las negociaciones por el acuerdo constitucional. Ya hemos visto que la derecha, los negociadores han planteado que esto no va a salir tan rápido como quisieran desde el oficialismo. Ya dejaron bien en claro que en octubre no, porque no quieren que sea una fecha simbólica con el tema del aniversario del estallido social. ¿Cuál es la conclusión que sacas de esta semana o estos días de negociaciones? Y lo más importante, ¿qué esperas para la próxima semana, para el aniversario del estallido?
Sí, a mí me parece un poco mezquino, por decirlo de alguna manera, lo que dijo el diputado Chalper, de que octubre le suena a turismo y que por tanto no debiese ser el acuerdo dentro del mes de octubre. A ver, llevamos ya cerca de, yo diría más de un mes, negociando, estableciendo las bases institucionales para que el proceso sea más acotado, etcétera. Mira, yo tengo un saborcito de esperanza, por decirlo de alguna manera. Creo que vamos a llegar a acuerdo. El día de ayer estuvimos largamente conversando en el ex Senado. Ya hemos cerrado la etapa de los principios institucionales. Hoy estamos ya de lleno conversando sobre la fórmula que debiese ocupar el órgano democrático. Ya le hemos entregado nuestras propuestas también a los partidos de Chile Vamos. A mí lo que causó como dolor, por decirlo de alguna forma, es lo que pasó con esta, entre comillas, mesa paralela, que entiendo que ya se disolvió después de los sucesos con Gaspar Río y Pancho Malo, pero estamos ahí afirmando el manubrio para que no se nos corra la dirección del auto, donde al menos en este auto está la mayoría parlamentaria que necesitamos para poder continuar con el proceso constituyente.
Diego, sí, pero esa muestra paralela de esta mesa coja que terminó los gritos y en fin, no representa, para ser majadero, la mañana lo hablábamos, no representa lo que está pasando en la esencia de la conversación parlamentaria de los distintos bloques, derecha, centro, izquierda, ¿no? Es totalmente, fue una anomalía esa. Lo que está ocurriendo son avances cuantitativos y macizos, ¿no? Eso es lo que entendemos en el reporteo.
Pero esos mismos parlamentarios eran muchos los que criticaban a la ex convención, y hoy mira cómo ellos mismos se están comportando. Yo quiero separar el trabajo que hemos hecho el último mes, donde están los partidos de Chile Vamos y los partidos del oficialismo, de este grupo en particular. Quiero separarlo, porque a veces cuando la gente ve en la tele estas cuestiones, meten a todos en el mismo saco, pero aquí fue una autoconvocatoria de un parlamentario que invitó a esta gente más extremista, que siempre está afuera, este team patriota, a conversar yo no sé qué, porque al final no quieren cambiar la Constitución. Entonces no sé si se puede levantar una mesa paralela para no cambiar nada. Digo, ¿qué vamos a conversar si no queremos cambiar absolutamente nada? Entonces me da la impresión de que es más bien... Yo creo que más bien... Claro, un espacio que tenía ganas de empañar las conversaciones que, insisto, ya están en su última etapa y que dicen ir cerrándose. Entonces yo no tengo otra forma de explicarlo, porque si me pongo a pensar... ¿Qué podrían esos parlamentarios haberle ofrecido a Chile, siendo por lo demás bancas muy pequeñas, que no concitan los cuatro séptimos, ni por lejos? Yo tengo la impresión de que ellos querían definitivamente boicotear estas conversaciones. De hecho, entiendo que el parlamentario que convocó, perdón, el senador que convocó a esta mesa está pensando renunciar a Chile Vamos, entiendo. Entonces, hay también una especie de rebelión de quienes quieran que todo siga igual, pero en otra mesa estamos los que queremos cambiar las cosas, incluso con diferencias, incluso con visiones ideológicas opuestas, estamos estableciendo las bases para un nuevo proceso.
Diego, quería preguntarte por el aniversario del 18 de octubre y todo este tema de estas filtraciones que han salido de Twitter, de ministro, declaraciones que hicieron en contra Carabinero en algún minuto. ¿Cómo las evalúas tú y cómo evalúas, cuál es a tu juicio la postura que tiene que tener esta semana el gobierno y los ministros, tomando en cuenta que ahí están en los cargos altos grandes detractores en algún minuto del rol de Carabineros y ahora la señal es totalmente distinta?
Bueno, yo creo que hay una especie de como de persecución tuitera del pasado que me parece muy burda por lo demás. Yo creo que fue un momento que fue muy caluroso, donde ocurrieron muchas violaciones a derechos humanos, y creo que eso, a ver, el hecho de que yo lo explicite, que diga hace 3 años hubieron violaciones a los derechos humanos, Carabineros le sacó los ojos a muchos manifestantes, o sea, es un dato objetivo, digo, eso generó un momento de calor, de movilización, donde el presidente, el expresidente se vio expuesto a dos acusaciones constitucionales, por tanto, si es que yo miro permanentemente lo que pasó hace 3 años con ese estallido social y las acciones que se realizaron por parte de quienes defendían la labor de Carabineros y quienes estaban en contra de Carabineros, yo no voy a encontrar nunca un punto en común. Eso fue un momento de ruptura política, por decirlo de alguna manera. Lo que hemos conversado incluso con muchos parlamentarios de derecha es que hoy necesitamos construir espacios de diálogo, al menos lo que ha sido la mesa de trabajo, que recoge un espíritu, que es el espíritu del 15 de noviembre del año 2019, que también nos vamos un poquito hacia atrás, pero recogemos lo mejor de ese momento. Si nos ponemos a revisar por Twitter todo lo que dijimos con ese calor en el cuerpo, me da la impresión de que estamos intentando echarle leña al fuego y son excusas finalmente para tratar de dañar al gobierno en cualquier dimensión. Y si yo estoy, por ejemplo, subordinando, muchos parlamentarios están de derecha están subordinando el proceso constituyente y su éxito a que saquen al director del metro o a que hagan otro tipo de señales, yo creo que ahí ya caemos en un agujero muy muy oscuro que nadie va a salir bien de ese camino. Creo que no corresponde.
Diego Ibáñez, diputado de Convergencia Social, escuchaba a la presidenta del Partido Socialista señalar que la noche hablé con ella, me tocó entrevistarla. No están cerrados a cosas que hace un tiempo probablemente ni la pensaban. Y en función no de que hayan cambiado de parecer necesariamente, aunque es legítimo serlo si así fuere, sino más bien en función de que es más importante lo que está en común que lo que nos diferencia en esta mesa. ¿Cuántos de esos has visto tú? Y te planteo, por ejemplo, el caso de si es necesario hacer una suerte de convención o asamblea, como se le quiera llamar, intermedio mixta, con algunas personas expertas designadas y con otros elegidos, bueno, si ese es el método que todos llegan a acuerdo, ese será el método. Lo importante es el contenido final de una constitución legítima. ¿Tú estás de acuerdo más o menos con esa filosofía?
Yo estoy de acuerdo con una filosofía que es aquella de que resalte lo común. Muchas veces, y esto ya un análisis bien, bien político, estamos sometidos a una vorágine que culturalmente fracciona lo común, fracciona las esperanzas compartidas y nos remite siempre al individualismo, al sálvese tú mismo, y eso es lo político también. También se expresa un narcisismo de los partidos y de las posiciones ideológicas que no encuentran puentes. Cuando ese narcisismo es muy fuerte y cuando no le damos espacio a que el otro nos convenza, finalmente fracturamos la posibilidad de llegar a acuerdo y por tanto se fractura la política. Si la política en un origen tiene un piso de que es ver al otro como un igual y por tanto con razones igual de válidas que las mías, cuando esa especie de hiperindividualismo opera de tal manera en la cual la burbuja no se rompe tocándola con un dedo, sino se convierte en una pared de hierro, allí se rompe la política y construimos ya dos razones paralelas, dos raciocinios paralelos. Es lo que no ha pasado en la mesa de conversaciones. Yo sí extraño que esta mesa va, a mi juicio, va muy lento. Y cuando va muy lento, creo que estamos un poco bailando al ritmo de quien se cree dueño de la mayoría de Chile. Yo no creo que la derecha sea la titular del 62% y voto rechazo, y eso ya hay harta literatura un poquito explicando el fenómeno de lo que pasó en el 4 de septiembre, pero yo creo que sí, yo creo que es un valor, y estoy de acuerdo con la presidenta del Partido Socialista, en el sentido de que hay que reivindicar lo común. Ahora, nosotros ya hemos hecho llegar a los negociadores de la derecha nuestras propuestas como oficialismo, y en esto se incorpora la Democracia Cristiana, que ha sido bastante clara en cuál es su posición. Y efectivamente el órgano democrático es una línea roja para nosotros, toda vez que cuando tú eliges un comité técnico, entre comillas técnico, yo te confieso que en la convención había muchos expertos constitucionales, y los técnicos están pero absolutamente enamorados de sus propias tesis doctorales. Y detrás de una tesis doctoral hay una posición política también, porque la ciencia social parte de la lógica que no es una ciencia matemática, es una ciencia, no es una ciencia dura, y por tanto entrega una posición frente a el modelo de sociedad que queremos construir en adelante, y eso se expresa en última instancia en un botón si es que está a favor o en contra de una norma. Entonces es un poco engañosa la lógica de los expertos, toda vez que lo que se propone, o al menos por parte de la derecha, es que sea un espejo del Congreso. O sea, el Congreso va, un ente político va y vota por un experto. Yo conozco muchos expertos de libertad y desarrollo, también como conozco muchos expertos del Instituto de Igualdad del Partido Socialista. Entonces, tampoco caigamos un poco en autoengañarnos con esta idea de los que hacen un doctorado son mejores que los políticos, porque al final detrás la política termina dirimiendo la sociedad de todas formas.
Ya pues, diputado Diego Ibáñez, muchas gracias por conversar con nosotros.
Que te vaya bien, Diego.
Oye, descansa.
Ahora sí, liberado, puedes apagar el teléfono.
Un abrazo, gracias por la invitación. Nos vemos pronto.
Que estés muy bien. Chao, gracias. 7:00 p.m, 46 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores en UNAD. No quieren que el financiamiento de una carrera universitaria sea un impedimento para estudiar. Universidad Andrés Bello te invita a ingresar a su simulador de becas. Becas hasta el 100% de arancel y matrícula. UNAD, compromiso total.
Y buscas respaldo, cobertura y las mejores marcas en maquinaria a nivel mundial. Lo que estás buscando en Salfa, visita salfamaquinaria.cl. Salfa, más que máquinas.
Hoy, invertir con responsabilidad es sumar valor. Por eso Zurich tienen fondos certificados de inversión sustentable en impacto social, medioambiental, entre otros. Conoce e invierte responsablemente en Zurich.cl. José querida, vamos a una pausa y volvemos, ¿te parece?
Vamos. Estás en Duna. Nada personal.
A ver, si te digo excavadora John Deere, ¿a qué lo asocias?
Salfa.
Y si hablo de seleccionadoras Kliman,
Salfa.
En esta te pillo, ¿eh? Rodillo Ham,
Salfa.
¿Y cómo sabes tanto de maquinaria?
Pero si Salfa tiene más de 80 años en el mercado, cobertura en todo Chile, repuestos y el mejor servicio certificado.
Pero avísame antes, po, yo como loco cotizando.
Está ahí puro perdiendo el tiempo. Salfa Maquinaria, sí o sí.
En Salfa, contribuimos al progreso de Chile. Las mejores marcas, amplia red de sucursales y una trayectoria inigualable. Encuéntranos en salfamaquinaria.cl. En Salfa, somos más que máquinas.
En Universidad Andrés Bello creemos en la igualdad de oportunidades. Por eso ofrecemos becas hasta el 100%. Ahora puedes financiar la carrera teniendo una beca estatal, además de la otorgada por nosotros. Porque nuestras becas son complementarias a las del Estado. Porque te queremos en nuestra universidad. Acércate, nosotros te ayudamos. Conoce tu beca en unab.cl.
Ok, Zurich. ¿Dónde puedo contratar e invertir online sin papeleos?
Ahora puedes contratar e invertir 100% online en Zurich.cl.
En Zurich te ofrecemos fondos nacionales e internacionales para que tu inversión no tenga límites. Ingresa hoy a Zurich.cl para invertir fácil, porque es sin trámites ni papeleos. Zurich Digital. Invierte online con los que saben. Fondos administrados por Zurich Chile Asset Management, administradora general de fondos S.A. Conoce más en www.zurich.cl.
Charles Bradley pasó toda su vida imitando a James Brown y viviendo de trabajos menores hasta que encontró su lugar en la música cuando ya tenía 62 años. Esta es la historia que te contaremos hoy desde las 8:30 en Sintonía Crónica Epitafios. Charles Bradley, el viejo y el soul, en Duna. Sonidos de tu mundo.
Maca, ¿qué haces por acá?
Hola, Javi, qué rico verte.
Pensé que estaban de vacaciones.
Sí, regresamos ayer. Estuvimos en el sur con los niños 2 semanas.
Y nosotros descansamos en él.
Me imagino. ¿Y cómo hicieron con la casa tanto tiempo?
Todo perfecto. Contratamos la alarma de Verisur antes de irnos y resultó genial. Pudimos controlar desde la app la casa y así estar más tranquilos.
¡Ah, qué buena!
Protege lo que más quieres con Alarmas Verisur. Contrata llamando al 600-385-0003 o en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Son los infiltrados en Nada Personal.
Ya está con nosotros María José Tapia, infiltrada de hoy. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Remoto,
muy
veo.
Muy bien. Sí, pues, sí, pues. Oye, qué maravilla. Déjame felicitarte por lo de la mañana.
Hoy, sí.
No, pero nos diste para hablar mucho rato. No sé si podemos ponerlo a todo al corriente. La José estaba haciendo su despacho, su conversación en la mañana y lloró su guagua. ¿Hombre o mujer?
Mujer, la Javiera.
La Javiera. Oye, pero tan bonito, ¿por qué no se suele escuchar en radio, en trabajo formal, una guagua llorando? Y a la Consuelo le ladra el perro, el orégano, que es un participante del programa ya a esta altura. Y no sé si escuchaste, pero estuve un buen rato conversando, porque es un fenómeno nuevo, que eso se hubiese sido imposible en otra época, que una guagua llorara, una madre trabajando y tiene una guagua, po.
Total, y recibí comentarios muy en esa línea, como qué bueno que se naturalice un poco este tema, que bueno, fue lo que nos permitió un poco la pandemia, la verdad.
De todas maneras, eso gracias a la pandemia.
Total.
Así que saludo a la Javiera.
Muchas gracias. No quiero que se haga costumbre en todo caso, que quieres que te diga. Pero para hacer una excepción.
Bueno, sí, pues, sí, en fin, todos tenemos que de repente eventualidades. Pero en fin, trae un tema que es muy interesante porque además va en línea con otros fenómenos que han ocurrido similares y generan preocupación, ¿no?
Tal cual, es un poco, estábamos hablando con la José fuera de micrófono, que efectivamente, la verdad es que de nuevo vuelve este tema de la preocupación del sector empresarial por los proyectos de inversión que no se están pudiendo desarrollar. Hace algunas semanas el ministro de Economía, Nicolás Grau, estuvo en Europa intentando justamente dar señales respecto a que invitando a los empresarios a invertir en Chile, promover un poco, dar certeza, y resulta que en las últimas dos semanas hemos tenido señales que van absolutamente en línea contraria. Primero, la semana pasada, HIF Chile con Enel Green Power desisten de un proyecto de 500 millones de dólares que se iba a hacer en Magallanes, que es el primer proyecto que había ingresado de hidrógeno verde a evaluación ambiental. Básicamente lo que incluía era generar todo un parque de energía eólica que permitiera generar hidrógeno verde, que es básicamente separar el hidrógeno del agua, y esa separación se hace con mucha energía y es verde porque se hace con energía renovable. Entonces estás obligado a generar toda una planta gigantesca de hélices para nutrir esta planta. Bueno, ¿qué es lo que ocurre? En agosto ingresa este proyecto de evaluación ambiental y pasa una semana y si bien se declara viable, empiezan las peticiones de las autoridades que en el sistema de evaluación ambiental todos los organismos que justamente participan pueden hacer preguntas, observaciones, pueden pedir más requisitos. Y eso fue un poco lo que pasó acá, que se empezaron a solicitar una serie de requisitos que al final totalizaron 22 pronunciamientos, que lo que generan es que al final del día las empresas decidan desistirse del proyecto y retirarlo. Ellos lo que dijeron la semana pasada es que estos pronunciamientos y estas peticiones superaban el estándar habitual y eran exigencias excepcionales. Básicamente apuntaban a una serie de aspectos que, como ya es tradición, tienen que ver con el tema medioambiental, que claramente es sumamente importante, pero lo que ellos plantean es que son cosas como inauditas. O sea, primero se les pedía hacer un layout, un mapeo de todos los ecosistemas en torno que se podían ver afectados, que era un tema infinito, que más encima ellos decían se podía discutir más adelante, en vez de pedírnoslo ahora, cuando tengamos el proyecto un poco más avanzado. Y lo otro que les pedía era que se decía que los factores migratorios de las aves no estaban bien medidos porque todavía no ocurría como el ciclo completo de migración de las aves, por ende no se podía dimensionar, entonces se les pedía hacer un trabajo mucho más acucioso. Esto sumado a una serie de peticiones en la misma línea de poder un poco dimensionar ciertos aspectos que ellos decían, oye, nos están pidiendo temas que van más allá casi que de nuestros recursos. O sea, y de nuestras habilidades de poder evaluar ciertos parámetros como lo que les planteo de los patrones migratorios de las aves.
Ahí uno se plantea, ¿están en búsqueda efectivamente de la sustentabilidad o de otra cosa? ¿Sabes qué me acordé?
¿De qué?
Con los retiros. Cuando estábamos en plena locura de los retiros, ¿están yendo en búsqueda o queriendo ir en búsqueda de aquellas familias que efectivamente están muy angustiadas por la pandemia y no tienen recursos? ¿O están queriendo torpedear al sistema y su línea de flotación? ¿Aquí hay el tema del extractivismo y el tema del modelo económico lo que está en búsqueda o la defensa de un determinado ecosistema? Esa es la duda que me queda a mí.
Y esa es la falta de certeza que tiene el empresariado, que hoy día vuelve a hacer noticia este tema por justamente otro proyecto. Hay una iniciativa de una empresa alemana que es Nauf, que lo que pretende es aumentar la capacidad de una planta de paneles de yeso que tiene entre Puente Alto y San José de Maipo. Son del orden de 98 millones de dólares que básicamente lo que piden es poder elevar la extracción de yeso de 5.000 toneladas al mes a 33.000 toneladas al mes. Este proyecto ingresó, empezó su tramitación, pero el sistema de evaluación ambiental emitió una declaración retirando anticipadamente la evaluación de impacto ambiental porque no se cumplía con ciertos estándares de nuevo medioambientales. ¿Qué es lo que acusa el CEA? Que existe una flor silvestre que se llama el soldadito que se podría ver dañada y que no está definitivamente claro cómo la van a proteger. Lo que plantean es que para poder acceder al mineral el camino es muy angosto y por ende pasan los camiones por este camino angosto y salpican polvo y todo y pueden afectar esta flor. La empresa claramente, que de hecho ejecutivos de la empresa van a venir la próxima semana a conversar con el gobierno, porque lo que ellos dicen es, oye, nosotros en algún momento planteamos la posibilidad de hacer estudios para ver si realmente se ve afectada la flor, porque ni siquiera es que el gobierno haya tenido la capacidad, o el CEA en este caso, de hacer los estudios para determinar si realmente hay un efecto en la flor, para confirmarlo. Y lo que dice la empresa es, nosotros en algún momento planteamos la opción de que nos dieran un tiempo para hacer una investigación, para saber cómo es la mejor forma de poder conservarla, y de hecho dijeron que si esto avanzaba, podían incluso proponer ampliar los caminos para que el camión pasara más alejado de la flor.
Ahora, estaba leyendo la nota que hiciste en Pulso precisamente de esta empresa que es alemana, y tú pones que hoy día cuenta con 250 fábricas en 90 países, donde me imagino que tiene la experiencia suficiente de protocolos y medidas y restricciones que hay en cada país. Es ¿cómo maneja esta empresa la relación con los otros países? ¿Hay un comparativo en la que Chile, como dices tú, se está poniendo exigencias irrisorias?
O sea, no hay un comparativo que la empresa haga con respecto a los otros países, pero sí son empresas que un poco lo que ellos han planteado en la misma respuesta al CEA, son empresas que justamente tienen operaciones a nivel mundial donde cumplen, dicen, los más altos estándares a nivel internacional para justamente cumplir con el medio ambiente. Esa nota, te corrijo un punto, la hizo Leo Cárdenas de Pulso. Okay. Y un poco lo que él reporteaba era justamente eso. O sea, finalmente todo esto apunta a exigencias que la empresa está dispuesta a subsanar. Lo que pasa es que lo que ellos dicen es, déjenme tener los antecedentes, porque no tengo la menor idea realmente si estoy afectando a la flor o no la estoy afectando. Y de hecho, con respecto al proyecto anterior, al proyecto de hidrógeno, esto obviamente causó reacciones del gobierno, y lo que decía el Ministerio de Energía es, este es el primer proyecto que ingresa a evaluación de hidrógeno verde, por ende obviamente se está pagando, se están como estamos en un piloto en este tema, pero la empresa lo puede volver a reingresar. El tema es que lo que han dicho por la parte de GIF es, no lo vamos a volver a reingresar con estas condiciones. Estamos hablando de 500 millones de dólares en Magallanes y esto prácticamente 100 millones de dólares acá en la región metropolitana, donde se cumple el mismo estándar. Y cuando uno conversa con el sector privado, ellos pensaban que se iba a... Ellos no dicen flexibilizar las medidas medioambientales, porque obviamente están claros de que hay que cumplirla. El tema es que tengan como base de realidad. O sea, y no estemos pasando, como se dice en buen chileno, pasando los 500 pueblos y finalmente entorpecer, que fue una señal que sí dio la directora del CEA, Valentina Durán, cuando asumió el cargo este año. Ella dijo, cuando le preguntaron por los rechazos, dijo, tengan la tranquilidad que aquí yo voy a operar de manera técnica y aquí no van a haber factores políticos, que siempre han estado en duda en este tipo de proyectos cuánto incide la política en esto. Y dio esa tranquilidad, y esa tranquilidad, cuando uno hablaba con el sector privado, decían, oye, confiamos en que las declaraciones van a ir en línea con las decisiones. Entonces, ahora vemos esto, y la verdad es que en un país que estamos...
No se ve consonancia.
No se ve mucha, claro, no se ve mucha, mucha coincidencia con lo que está diciendo el gobierno.
Y tampoco con las proyecciones. Si lo que preocupa son que esto, en medio de de crecientes alarmas de crecimiento, de crisis económica para el próximo año, de inflación, de desempleo que puede venir. Entonces,
y un desincentivo para las empresas internacionales.
Bueno, no hay sensación de urgencia de repente en algunas autoridades, ¿no? Bueno,
y eso es lo que dice el sector privado, que falta una agenda pro crecimiento, y una agenda pro crecimiento de todas maneras tiene que venir apalancada con mayor inversión, lo cual no se ve muy claro.
Muchísimas, estamos un poquito pasados y ya vienen los muchachos de terapia, así que te agradecemos mucho, tenemos que irnos. Gracias, José Tapia, como siempre.
Gracias a ustedes, buen fin de, que estén bien.
Nos vamos. Oye, José Soto, dame la licencia de 30 segundos por una recomendación para ya. Hoy en TVN, después de las noticias central, hay un documento.
Uy, justo se escuchó. Matías, justo te perdimos. Iba a dar la recomendación. Ahora sí, dale.
Un documental sobre los 50 años. Accidente de los uruguayos en el paso de la cordillera. Documental histórico con entrevistas a protagonistas ahora hechas ahora mismo, me tocó hacerlas a mí, pero el documental no lo hice yo, solamente aporté con dos mini entrevistas. Pero el documental y con todo el archivo de TVN vale la pena hoy día después de las noticias centrales. Perdonen el aviso, pero realmente es de utilidad pública porque creo que es de mucho interés verlo.
Interesante, de todas maneras.
Que estén súper.
Ya pues, descansen.
Son las 8, quedan libres, que lo pasen bien en tu carrete. Ánimo a todos.
Buen viernes.
Chao, un abrazo. Gracias.